El final de la era de la iglesia y después, por Harold Camping. El pensamiento de que la era de la iglesia llegaría a su fin es una idea aterradora para aquellos de nosotros que hemos sido enseñados la así llamada idea amilenialista o postmilenialista del regreso de Cristo. En cualquiera de estas escuelas de pensamiento, el concepto de que las iglesias y congregaciones estarían aquí y estarían funcionando como pueblo de Dios sin interrupción hasta el fin del mundo y el regreso de Cristo ha sido cuidadosa y completamente inculcado en nuestro pensar. Sin embargo, en las iglesias donde ha sido enseñada la así llamada idea premilenial del regreso de Cristo, es asombroso notar que se les ha enseñado que vendría un tiempo cuando la era de la iglesia llegaría a su final antes del fin del mundo. Es verdad que no usaron el lenguaje de que llegaría un tiempo cuando la era de la iglesia finalizaría. No obstante, esto era realmente lo que estaban diciendo cuando enseñaban el concepto de que llegaría un tiempo cuando los creyentes serían arrebatados. Si bien es cierto que muchos detalles de los eventos finales de la historia de este mundo han sido malinterpretados totalmente por este concepto premilenialista, es notable que a ellos se les dio correctamente un vislumbre borroso de gran parte del bosquejo bíblico de los eventos que deben desarrollarse antes que el mundo termine. Una comparación de la enseñanza básica premilenialista con la enseñanza bíblica verdadera demuestra lo siguiente. Primero, la enseñanza premilenialista dice que la edad de la iglesia llegaría a un final. La Biblia enseña lo mismo. Segundo, la enseñanza premilenialista dice que al final de la era de la iglesia, los creyentes verdaderos serán arrebatados. La Biblia, en cambio, dice que al final de la era de la iglesia, los creyentes verdaderos serán arrojados de las iglesias o serán mandados a salir de las iglesias. En tercer lugar, la enseñanza premilenialista dice que el final de la era de la iglesia coincide con el comienzo de la gran tribulación. La Biblia enseña lo mismo. En cuarto lugar, la enseñanza premilenialista dice que durante la gran tribulación, los judíos, quienes son descendientes de sangre de Abraham, evangelizarán al mundo. Mientras que la Biblia dice que durante la gran tribulación, los judíos espirituales, los creyentes verdaderos de todas las naciones, evangelizarán al mundo. Una gran multitud que nadie puede contar será salva. En quinto lugar, la enseñanza premilenialista dice que el periodo de tribulación es un tiempo cuando el juicio está sobre el mundo. Mientras que la Biblia dice que el tiempo de tribulación es un periodo cuando el juicio está sobre las iglesias. En sexto lugar, la enseñanza premilenialista dice que los creyentes verdaderos no experimentarán el juicio de Dios sobre el mundo porque ellos habrán sido raptados. Mientras que la Biblia dice que los creyentes verdaderos no experimentarán el juicio de Dios sobre las iglesias porque ellos estarán fuera de las iglesias. En séptimo lugar, la enseñanza premilenialista dice que el periodo de tribulación son 7 años literales y está dividido en 2 partes, mientras que la Biblia dice que el periodo de tribulación está simbolizado por un periodo de 70 años y se divide en 2 partes. En octavo lugar, la enseñanza premilenialista dice que el periodo de tribulación termina con la venida de Cristo a esta tierra para reinar por 1000 años, mientras que la Biblia dice que el periodo de tribulación termina con la venida de Cristo y el fin del mundo. Dado el hecho de que los eventos concernientes al fin del mundo han sido sellados, según leemos en Daniel 12:9, hasta el fin del mundo, es verdaderamente asombroso que la posición premilenialista sea tan precisa como es. Deberíamos darnos cuenta que una de las enseñanzas equivocadas de la posición premilenialista es que el rapto ocurriría antes del fin del mundo. Existen muchas pruebas en la Biblia de que el rapto ocurre en el fin del mundo, y esto lo vamos a estudiar a profundidad. Sin embargo, por la misericordia de Dios, el fin del mundo está tan cercano que nosotros hoy podemos saber con mucha mayor precisión los detalles del programa de Dios que nos llevan hasta el fin del mundo. Debería notarse también que hasta ahora cualquier posición teológica concerniente a los detalles del fin del mundo podría ser considerada y aceptada intelectualmente, porque todas las posiciones sin excepción, sean amilenialistas, postmilenialistas o premilenialistas, enseñaban que el fin del mundo se efectuaría en algún tiempo desconocido en el futuro. Ninguna acción aparte de la aceptación intelectual de parte del creyente era requerida. Sin embargo, a medida que se consideran los detalles bíblicos del fin del mundo, tal como se establecen en este estudio, enfáticamente debería ser notado que se requiere la acción del oyente. De este modo, este estudio no debería considerarse simplemente como una posición escatológica que discute el gran evento del fin del mundo como viniendo en algún tiempo desconocido en el futuro. Al contrario, se trata de una posición escatológica bíblica cuidadosamente desarrollada que requiere acción decisiva inmediata de parte de los creyentes que entienden la verdad bíblica de este estudio y aquellos que tengan un intenso deseo de ser obedientes a todos los mandatos de la Biblia. Tal como mostrará este estudio, vivimos en ese tiempo de la historia cuando la era de la Iglesia ha llegado a su fin. Consecuentemente, Dios ha ordenado a todos los creyentes sin excepción a dejar su iglesia local y continuar sirviendo a Dios como sus embajadores fuera de las iglesias y congregaciones. Esa es la acción requerida por Dios para todos y cada uno de aquellos que tiemblan verdaderamente ante la palabra de Dios. De este modo, este estudio será muy ofensivo para algunos oyentes, pero también puede ser una gran bendición en las vidas de aquellos que entenderán la verdad bíblica que expone. Que Dios tenga misericordia de cada oyente de este estudio, de manera que el resultado en su vida pueda ser una buena disposición de hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Introducción. La Biblia es la autoridad final. Este libro se titula El fin de la era de la Iglesia y después. Sin embargo, el asunto esencial que está siendo presentado no es el tema del final de la era de la Iglesia. El asunto esencial es la autoridad de la Biblia. Es en verdad la Biblia la autoridad final y última a la cual todo verdadero creyente está sujeto. La pregunta que cada uno debe enfrentar es esta. Tengo tal temor de Dios que tiemblo delante de Él si sospecho que una doctrina que sostengo puede ser contraria a la palabra de Dios. ¿O es posible que yo me sienta totalmente seguro con Dios porque obedezco fielmente a cada una y a todas las doctrinas que mi iglesia enseña? Me doy cuenta que algunas de las doctrinas sostenidas por mi iglesia quizás no sean fieles a la Biblia. A su vez, confío que todo lo que mi iglesia enseña es totalmente fiel a la Biblia. Si descubro que una doctrina que mi iglesia enseña no es fiel a la palabra de Dios, tiemblo con temor. Debemos recordar que cualquier doctrina que sostenemos que no sea fiel a la Biblia es una mentira. Es algo ideado por los hombres. Por tanto, creer que esta doctrina es verdadera cuando en realidad no es fiel a la Biblia es colocar nuestra confianza en los hombres en vez de Dios. Realmente es un pecado equivalente a aquel cometido por el antiguo Israel cuando adoraron a Dios en Jerusalén, pero también adoraron otros dioses en los lugares altos. Esto fue un pecado tan grave que Dios finalmente destruyó a Israel en el año 709 a.C. y a Judá en el 587 a.C. Se trata de un pecado tan serio de nuestros días que el juicio de Dios está sobre las iglesias hoy. El mismo principio debe aplicarse a este estudio. Se ha hecho todo esfuerzo en este estudio para enseñar totalmente fiel a la Biblia. Las enseñanzas y las conclusiones no deben tener nada que ver con las visiones o voces o sueños. Tienen que ser sin relación a la especulación humana. Tienen que estar cuidadosamente basados solamente en la Biblia. Tiene que admitirse que a veces es muy difícil obedecer a la Biblia. Es decir, a veces, a medida que leemos cuidadosamente la Biblia, hallamos que Dios nos está dando un mandato para que actuemos de alguna manera. Y a veces no nos agrada tal mandato. No nos gusta para nada. Entonces surge la gran pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse personalmente. ¿En mi temor de Dios estoy listo a ser obediente al mandato, aunque no me guste? La respuesta tiene que ser, si soy un verdadero hijo de Dios, yo quiero ser obediente a todos y a cada uno de los mandatos de la Biblia. Mi delicia es hacer la voluntad de Dios. Si sigo dudando en obedecer, debo justamente hacerme esta pregunta. ¿En verdad soy un hijo de Dios? La persona salva es una nueva creación. La razón por qué es esa la mentalidad espiritual del creyente verdadero es porque en el momento en el que él fue salvo, él nació otra vez. Él experimentó de lo alto una alma nueva resucitada en la cual ya nunca más él desea volver a pecar. En 1 Juan 3:9, Dios nos asegura de esto cuando declara: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La semilla o simiente que permanece en él es Cristo. Gálatas 3:16 nos informa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por consiguiente, el creyente verdadero ha venido a ser una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A la hora de la muerte, la cual podría venir momentos después de la salvación, o años después de la salvación, en su existencia espiritual del alma, él inmediatamente va sin ningún cambio al cielo para vivir y reinar con Cristo. Debido a que le fue dada su alma nueva resucitada, Dios puede decir de él en 1 Juan 2, 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Él también puede entender Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él va de acuerdo con el testimonio de Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deplora el hecho de que todavía tiene que vivir en un cuerpo maldito por el pecado, el cual también llegará a ser salvo cuando Cristo venga en el último día. Dicho francamente, si un pastor altamente exitoso o un teólogo bíblico, o si yo mismo no encuentro en mí el deseo intenso en mi vida de ser obediente a todos los mandatos de la Biblia, de tal manera que tiemble delante de Dios, por temor de enseñar algo contrario a la voluntad de Dios, esto puede ser evidencia de que yo no soy salvo. La ordenación o las alabanzas de que yo soy un maestro bíblico fiel o anciano o pastor en sí mismas no son garantía de que yo sea salvo. Desafortunadamente, aquellos que no son salvos no estarán en la capacidad de entender esas verdades. Ellos concluirán de que estas declaraciones concernientes a un alma nueva resucitada son una opinión de este expositor de la Biblia. Por cierto, este juicio puede extenderse a la totalidad de este estudio, de modo que el oyente concluya que este estudio es simplemente la opinión del predicador. Lo mejor que este predicador puede esperar es que cada uno que escucha este estudio revisará cuidadosamente y diligentemente la Biblia y comprobará la validez de cada conclusión que se enseñe. Revelación progresiva. La Biblia es la revelación completa de la palabra de Dios a la raza humana. No debemos agregarle, no debemos de quitar nada de ella. Solo ella y en su totalidad es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando consideramos cómo recibimos la verdad de la Biblia, entonces estamos tratando algo completamente diferente. Dios insiste en que hay un horario conocido solamente por Él, por el cual Él revela las verdades de la Biblia a la humanidad. Por ejemplo, Jesús dijo claramente a sus discípulos que el tiempo vendría cuando Él sería muerto y después de 3 días se levantaría otra vez. Marcos 8:31 declara, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Aunque esta es una declaración simple y clara, de ninguna manera fue comprendida por los discípulos. Fue sólo después de su resurrección, al ser los discípulos recordados por los 2 hombres en vestiduras resplandecientes, que estaban de pie fuera del sepulcro vacío, que ellos entendieron. Lucas 24:6 al 8 nos informa: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dios les dio la revelación de que Cristo sería muerto y levantado otra vez, pero no fue una revelación que llegó a ser parte de su entendimiento hasta que Cristo resucitó. Igualmente leemos en Efesios 3, del 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios está indicando que un misterio fue declarado al apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, versículo 6. Sin embargo, esta verdad fue repetidamente descrita en la Biblia. Por ejemplo, el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham porque él sería parte de muchas naciones, Génesis 17, del 5 al 7. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Muchos años antes, Jesús dijo a los discípulos en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad de que aquellos a quienes Dios salvaría incluiría gente de todas las naciones del mundo se enseña en muchos lugares de la Biblia, pero mientras, si bien esta verdad fue incluida en la revelación de Dios a la humanidad, no fue sino hasta que Pablo de Tarso fue salvo que verdaderamente fue revelada a las mentes de los apóstoles. Este principio de revelación progresiva es enfatizada especialmente en el libro de Daniel 12, del 8 al 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En la revelación de Dios, la cual es la Biblia, Dios tiene muchas cosas grandiosas que decirnos acerca del fin del mundo y de los detalles que nos llevarán hasta el fin del mundo. Pero Dios tiene un horario para la entrega del entendimiento de esas verdades. La Biblia es la autoridad final. El significado verdadero de esas declaraciones tocantes al final de los tiempos no será revelado a las mentes de los hombres, sino hasta el tiempo del fin. Esta es la razón por qué muchos teólogos devotos teólogos temerosos de Dios del pasado han procurado explicar el significado de los pasajes relativos al tiempo del fin, pero se quedaron lejos de alcanzar la verdad. Esto no fue una falla de su parte, fue simplemente que no era el tiempo de Dios para revelar el significado de esos pasajes relacionados al tiempo del fin. Así, podemos esperar que en nuestros días, cuando las señales están mostrando que nos encontramos cercanos al tiempo del fin, el significado de una gran cantidad de pasajes bíblicos deberían llegar a ser revelados en nuestras mentes de los estudiosos de la Biblia, cuidadosos y diligentes. El hecho mismo de que podemos encontrar gran armonía en nuestra comprensión de pasajes bíblicos que hasta aquí han sido muy oscuros, nos indica en gran manera que Dios nos ha colocado en la senda correcta. Entonces podemos esperar que muchos pasajes de la Biblia, que en otros tiempos fueron hasta cierto punto misteriosos, ahora pueden ser comprendidos. Lo espero en nuestro próximo estudio, capítulo 1.